Vamos pues al tiempo de la palabra de Dios y vamos al texto que antes ya ha leído Ediño en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a volver a leer el texto, ¿vale? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Que Dios bendiga su palabra. El título que podríamos ponerle a esta exposición sería, pues, principios para soportar o para pasar por las pruebas, o razones para seguir siguiendo, para seguir perseverando, lo que queráis, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Fijaros, hemos leído y empieza el pasaje, por tanto, ¿eh? Y la importancia que tienen en la escritura los por tanto. ¿Por qué tienen importancia? Pues porque cuando empieza con el por tanto, tenemos que mostrar atención a lo que ha dicho antes y a lo que va a decir después. Y él dice que él no ha desmayado. Y fijaros, no vuelve a repetir lo mismo que dijo en el versículo 1. Empieza el capítulo 4 del versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y aquí lo vuelve a repetir, no se ha desanimado. A pesar de todas las aflicciones y el dolor que ha tenido que soportar a causa del evangelio que estaba viviendo, y además no solo viviendo y predicando, y sabiendo que el poder para resistir y no tirar la toalla viene de Dios y mora en él, que no es más que, como dice el versículo 7 del capítulo 4, un vaso de barro, un vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Y dice que no se desanima porque sabe que todas estas aflicciones en las que cada día muere un poco, pues mira, hace que otros vivan, como dice el versículo 12 del capítulo 4. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y no se desanima porque sabe que el mismo poder que resucitó al Señor Jesús, pues también lo va a resucitar a Él y a todos sus hijos espirituales, ¿no? Como dice también el versículo 14 de este mismo capítulo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, con el fin de que abunde cada vez más la gloria de Dios. Pues bien, si en el pasaje anterior que hemos estado haciendo ahora un poco de referencia, nos hablaba sobre poderosas razones para no desmayar y continuar perseverando por la obra que Dios estaba haciendo en Pablo para beneficio de los corintios. Ahora, pues todavía se va a centrar en este pasaje que hemos leído, se va a centrar en más razones, pero ahora estas razones van a estar centradas en el futuro, en el futuro, en vista de la certidumbre de su participación en la resurrección de Cristo. Y por ello es que para continuar resistiendo o para perseverar en las pruebas, en primer lugar, versículo 16, tenemos que valorar la fuerza espiritual por encima de la fuerza física. Entonces, primera razón o primer principio para seguir siguiendo, para resistir, para seguir perseverando, valorar la fuerza espiritual por encima de la fuerza física. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pero mirad, antes que nada, permitidme que remarque algo que me parece importante para que podamos entender estos versos en toda su magnitud. Y es que el creyente está viviendo o participando ya de dos dimensiones al mismo tiempo. Es aquel ya, pero todavía no. O sea, ya estamos viviendo como si hubiéramos llegado, pero todavía no hemos llegado. Por eso digo que el creyente ahora mismo está viviendo, es como si estuviera viviendo en dos dimensiones. Por un lado, participa de la dimensión exterior, este mundo, en el que es vulnerable al dolor y al sufrimiento, pues como cualquier otra persona. El hecho de seguir a Cristo no nos evita tampoco enfermedades ni sufrimientos. Aquel que dice, mira, tú sigue a Cristo y se te han acabado los problemas. Eso es una mentira, como una catedral. Que siga a Cristo no se han acabado los problemas. ¿Vale? Como digo, en este mundo, el exterior es el que seguimos siendo vulnerables al dolor y al sufrimiento, pues como cualquier otra persona. Y por otro lado, también está participando de una dimensión interior. Es decir, el mundo venidero, el mundo celestial, que de alguna forma ya está, o él ya lo está anticipando, y lo está anticipando, enfrentando con esperanza y fe todo el desgaste al que está sometido su cuerpo. Ese hombre exterior que por el paso de los años pues se va desgastando, y sobre todo desgastando por todas las tribulaciones que de alguna forma aceleran y afectan este proceso de envejecimiento. A mejor no vamos ninguno, Nuestro cuerpo a mejor no va ninguno, por mucho deporte que hagas, El deporte lo que hace es mantenerte, pero llega un momento en que ya ni el deporte hace que tu cuerpo exterior esté más lúcido. Todo lo contrario, Nuestros cuerpos, tristemente, a causa del pecado van envejeciendo, ¿verdad? Creo que todos somos conscientes de ello. Pues bien, teniendo en cuenta esto, pues aquí el hombre exterior está haciendo referencia pues, al vaso de barro, este cuerpo, nuestros cuerpos, el vaso de barro del que habla en el verso 7 de este mismo capítulo, ese vaso de barro donde está guardado el tesoro del Evangelio y sus implicaciones. Y aunque este vaso de barro, hombre exterior, con el tiempo se va desgastando, se va muriendo poco a poco como consecuencia de nuestra naturaleza caída, que acabará inexorablemente en la muerte, en cambio el hombre interior o nuevo se va renovando día a día, como dice Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, exteriormente nos vamos desgastando, interiormente no. Interiormente nos vamos rejuveneciendo. Mirad, creo que es cierto que desde tiempos remotos el hombre siempre ha estado probando muchas cosas para tratar de frenar el envejecimiento. Como decía en la obra de la Conquista de la Mancha, buscando el remedio de Fierabrás, ¿no? Algo así, me parece, ¿no? Un remedio para que no envejezcamos. Y para ello, pues mira, a través de pócimas, estirando la piel, yendo a los cirujanos plásticos, para que en vez de aparentar 50 años, aparentemos 30. Y eso hoy lo hacemos. Y no solo ya lo hacen las mujeres, también lo hacen los hombres. También lo hacen los hombres. Los hombres también se van a estirar los párpados para que, en fin, aparezcan más jóvenes, ¿vale? Pero al final todo esto termina claudicando. Por mucho estiramiento y pócima que te tomes, al final envejeces. Y te acabas muriendo. Como digo, termina claudicando porque la solución a nuestro envejecimiento no está en el hombre, sino en Dios. Amén. Sino en Dios. Por ello dice Eclesiastés 12:1, precisamente dice que debemos acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra vejez. No, dice en nuestra juventud. Acordaros de vuestro Creador en los días de vuestra juventud, porque ya llegarán tiempos peores cuando vayáis envejeciendo. Y digo, pues, y cuando dice acordémonos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, lo hace precisamente no para frenar nuestra vejez, sino para vivir en nuestra vejez con contentamiento. Mira, tú envejeces y tu esposa también envejece. Y dice, no, es que como mi esposa envejece, no estoy contento. Y dice, voy a cambiarla por 2 de 20. O voy a cambiarla por 1 de 35. Por eso dice que tenemos que vivir nuestra vejez con contentamiento. Y claro, y luego a partir del capítulo 12 de Eclesiastés, a partir del versículo 2, describe, ¿verdad? Y no ver la muerte, no ver la muerte con horror. Porque él tiene algo mucho mejor que la juventud y mucho mejor que la vejez. Él tiene la vida eterna para todos que viven su vida en el temor de Dios y guardando sus mandamientos. Esta es la conclusión del predicador de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Y este es el resumen del Eclesiastés, ¿no? Que temas a Dios y guardes sus mandamientos. Si alguno quiere ver cuál es el resumen de Eclesiastés, versículo 13. Este es el resumen. Y ese es el remedio a la vejez. Y mirad, aquí en Pablo tenemos el ejemplo de un hombre cuyo proceso de envejecimiento se estaba acelerando. Y digo acelerando porque llevaba en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Versículo 10 del capítulo 4. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, en su cuerpo ese proceso de envejecimiento se iba acelerando por esto, porque le estamos metiendo caña por todos los sitios, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Hechos. Y mirad, para ello usa la palabra en el griego, se llama necrosis, que no quiere decir que está muerto, que necrosis es que se muere, en lugar de tanatos, de ahí viene tanatorio, muerte, lo que indica que está pensando en el proceso de morir en lugar de en su condición final. Por ello estaba atribulado en todo, en apuros, perseguido, derribado, como dice el versículo 8 de este capítulo 4, para que otros fueran bendecidos, y todo esto que estaba dejando huella en su cuerpo, por otro lado, lo que hacía era renovar su interior, su nueva naturaleza. Es decir, atribulado en todo, mas no angustiado, mas no desesperado, mas no desamparado, pero no destruido. Por eso él se sentía, dice, pero mi interior se renueva. Porque cada día, como digo, su interior se iba renovando. Y es que las pruebas, las tribulaciones y las dificultades que se nos van a presentar en la vida debe servirnos, no para que lo pasamos mal y para que juremos en hebreo, sino debe servirnos para edificar, para renovar nuestro hombre interior. Sencillamente porque nos lleva a depender de Dios. Nos lleva a depender de Él, en humildad, en oración y esperanza, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces espero que cuando vengan pruebas, pues hermano, si en las pruebas no buscas al Señor, ¿cuándo lo vas a buscar? Por eso las pruebas nos tienen que servir para renovarnos, y a Pablo las pruebas le estaban sirviendo para renovarse. No para que nos quejemos. Job se quejó, ¿eh? Casi hasta cuestionó a Dios. Él hablaba de su integridad. Dice, ¿a mí por qué me pasa eso? Si yo estoy buscando el serte agradable, ¿por qué me pasa esto? Y él pensaba que Dios le estaba bendiciendo por lo bueno que estaba haciendo, o por lo que estaba agradando. Y luego Dios le tiene que decir, luego lo veremos, ¿eh? En el torbellino, que no era así la cosa, ¿eh? Que Job, te estás equivocando. Mirad, no quiero terminar este punto sin remarcar la importancia de renovarnos día a día, porque el problema con esto es que algunos se renuevan de semana en semana. Algunos se renuevan de semana en semana, cuando no de mes en mes. Y cuando lo hacen así, pues llega a ocurrir que cuando vienen las pruebas, pues lógicamente se ven atribulados, las pasan canutas. ¿De dónde cogen las fuerzas? Si tú no te estás preparando para las pruebas cuando vienen, ¿de dónde vas a coger las fuerzas? ¿De dónde vas a coger el poder? Si tú te renuevas de semana en semana, cuando no de mes en mes, como digo, cuando vienen las pruebas, pues nos vemos atribulados, en apuros, desamparados, derribados, pero no decimos como Pablo, ¿verdad? Estamos en angustia, pero no derribados. ¿Por qué? Porque o no se han estado o no nos hemos estado renovando por medio de la lectura y meditación diaria de la palabra de Dios. De la oración diaria y la asistencia a las congregaciones. No importa si este domingo no voy. ¿Cómo que no importa si este domingo no vienes? Entonces tú te pasas por el forro de la ropa. Aquel pasaje dice, y no dejaros de congregaros como algunos tienen por costumbre. Eso estaban haciendo los hebreos. Dice, ¿qué pasa? Una vez que habéis conocido a Jesús, vais a volver a la sinagoga. ¿Qué pasa? Que nosotros una vez que hemos conocido a Jesús, vamos a volver al mundo. ¿Qué estáis haciendo? No nos estamos renovando. No nos estamos renovando. Hermanos, el hombre exterior, nuestro cuerpo, llegará un día en que perecerá. Pero sabemos que como creyentes recibiremos un día un cuerpo nuevecitos, sin taras. Hace un poco hablando de esto, dice, oye, si un creyente se muere sin una pierna, ha tenido un accidente y le han cortado la pierna, ¿en la vida eterna estará sin la pierna? ¿Eh? ¿Qué pregunta, eh? Oye, pues claro que no. Tendrá una pierna nuevecita por la que fluirá la sangre como torrente y con el que pegará unos brincos que pa' qué. O dará unas pedaladas en la bici con potencia que pa' qué. Otra pregunta. Oye, si me muero con 90 años, ahí también estaré con 90 años. ¿Qué pregunta, eh? Pero esa no la voy a contestar, ¿eh? Esa la investigáis vosotros. Como digo, nuestro cuerpo un día perecerá, pero sabemos que como creyentes recibiremos un día un cuerpo entero, nuevecito, sin taras, sin arrugas, un cuerpo que no se desgasta. Por ello es que nuestro interior va creciendo, se va renovando, preparando hasta su plenitud. Y esto me lleva a la segunda razón, para continuar perseverando en las pruebas, para continuar resistiendo. Versículo 17. Valorando el futuro por encima del presente. Valorando el futuro por encima del presente. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira, vamos a tomar por un momento conciencia de lo que son la levedad de las tribulaciones de Pablo, ¿eh? Fijaros qué tribulaciones tan leves, ¿eh? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Los sufrimientos ligeros y efímeros de Pablo. En azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno de los judíos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los gentiles, peligros de los de mi nación, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Tribulaciones esmeras, ¿eh? Sufrimientos leves, ¿eh? Esta es la levedad del sufrimiento de Pablo. ¿Quién de aquí puede levantar la mano y decir, sí, yo también tengo esta levedad de sufrimiento? ¿Quién puede decir eso? Pero él lo dice, ¿eh? Dice, este leve sufrimiento. Es decir, hermanos, que si para alguien no han sido precisamente las tribulaciones leves, ni mucho menos momentáneas, estas eran para el apóstol Pablo. Pero lo que hacía que fueran leves era viéndolas a la luz de su futuro. Lo que hacía que fueran leves era viéndolas a la luz de su futuro. Para él, cada aflicción en el presente, cada sufrimiento y dolor en el presente, por la causa de Cristo, lo consideraba como efímero y momentáneo, porque ello traía como consecuencia cada vez más y más gloria en el futuro. ¿Quieres ser el mayor en el reino de los cielos? Eso le pedían los hijos del trueno, los hermanos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, Señor, que estemos sentados contigo a la derecha y a la izquierda. ¿Quieres ser? Pues mira, sé el que más sirvas a ti. Hazte siervo. Ahora, en cuanto a esto, permitidme dos consideraciones a este respecto. La primera, que no toda aflicción y dolor en este mundo traen un mayor peso de gloria. Porque la aflicción por causa del pecado trae mayor peso de gloria. ¿De qué? Si estás desobedeciendo a Dios, ¿no? Por eso aquel dicho, ¿no? Dice, por ejemplo, los amigos de Job. Digo, Job, ¿estás sufriendo? Dice, porque tienes pecado. Y aquí a veces también somos tan zoquetes, que si alguno está sufriendo dice, no, pues será porque tiene pecado. Por eso decimos que el pecado lleva a la penitencia, ¿verdad? Pero no, por el pecado, por eso no tenemos un mayor peso de gloria, ¿eh? No tenemos un mayor peso de gloria. Solo la aflicción por la causa de Cristo trae un gozo y un mayor peso de gloria, incluyendo también cuando pasamos por enfermedades, pero cuando esas enfermedades las vivimos en Cristo. A veces tenemos enfermedades y oramos, Señor, sáname o cúrame. Bueno, hay hermanos que han tenido un cáncer terminal y hemos estado orando por ellos. Y el Señor ha usado su cáncer, su enfermedad terminal, para atraer a él y a esa persona también un mayor peso de gloria. O sea, yo me voy a glorificar en tu enfermedad. Y a veces oramos para que el Señor nos sane y el Señor no nos sana. ¿Por qué? Porque se quiere glorificar en tu enfermedad. Eso también es traer un mayor peso de gloria. Vivir nuestras enfermedades, ¿eh?, en Cristo. En Cristo. Porque a veces cuando lo vivimos en Cristo, eso también es un poderoso testimonio. ¿Os acordáis? Y os daba el testimonio de la mujer de Dan, Lisa. Mirad, en el tiempo que yo estuve, que les estuvimos ayudando, y cuando me tocaba ir algún domingo a predicar allí, Lisa estaba ya casi con el cáncer terminal. Se le veía amarilla. Y ahí estaba la mujer tocando la guitarra y llevando la alabanza. Estaba glorificando a Dios en su enfermedad. Y Dios estaba glorificando en ella con su enfermedad. Fijaros qué testimonio poderoso, primero para mí. Para nosotros como creyentes. Y no digo para otras personas, para los que no creen. Por eso digo que a veces también Dios se va a glorificar en nuestras enfermedades. Cuando estas las vivimos en Cristo. Es decir, siendo conscientes de que Él quiere utilizar esta enfermedad para su gloria por el testimonio con el que la enfrentamos. Mirad, y la segunda consideración es que el sufrimiento en sí mismo no es la causa de la gloria. El sufrimiento en sí mismo no es la causa de la gloria. Porque si fuera así, lo buscaríamos para alcanzar esta gloria, ¿verdad? Por todo ello, el creyente no debe buscar la aflicción, sino esperar a que esta venga, porque te va a venir. No busquemos tribulaciones, no las busquemos, porque eso sería, en fin, un poco de masoca, ¿verdad? ¿Quién está buscando pasarlo canutas? No, eso no lo busca nadie. Pero no las tenemos que buscar porque van a venir. Van a venir, pueden venir de muchas maneras. La muerte de un ser querido, un accidente que no esperamos, te has quedado sin trabajo y no te llega para pagar el alquiler. Puede venir de muchas maneras. No tenemos que buscarla. Como digo, nos van a venir. Y a veces también nos pueden venir en forma de menosprecio, ¿no? O también en forma de persecución. Mirad, por ejemplo, en China lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una persecución terrible. Es curioso, pero en China es donde más crece el Evangelio. Y en aquellos países donde más persecución está habiendo es donde más crece el Evangelio. Y aquí en Occidente, no sé si es que nos estamos amuermando. Qué agustito estamos aquí, con la calefacción en el local. Qué agustito, Señor, no vengas, que estamos muy agustito, por favor. No vengas. Por eso digo que el creyente nunca debe buscar la aflicción, ¿no? Porque esta va a venir. Mirad, en este sentido hablaba de esto el comentarista Charles Hodge. Él decía, la Biblia no enseña ni por precepto ni como ejemplo que los cristianos han venido a este mundo a sufrir penalidades, como si el dolor no les afectara, como si las desgracias no causaran tristeza y pena. Así es. Y es que, hermanos, la tribulación crea en el creyente una idoneidad para la gloria futura. ¿Por qué? Porque purifica, refina y eleva nuestro carácter. Santiago 1:2-4. Tened por sumo gozo cuando sois o halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Luego, ¿las pruebas purifican? ¿Renuevan? Sí. Cuando las enfrentamos en Cristo. Sí. Pero también porque desarrolla nuestra confianza y dependencia de Dios. De ahí la oración de Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Jonás 2:2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde las entrañas del sepulcro, pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. ¿Os acordáis de Jonás, no? Jonás, vete a predicar a Nínive, digo, ahora voy. Y se fue en el sitio contrario. Pero al final fue. Y se vio hasta las entrañas de un pez. Y ahí estuvo clamando al Señor y el Señor lo escuchó. O sea, es decir, de alguna forma las pruebas también desarrollan nuestra confianza y dependencia de Dios. Y también porque abate nuestro orgullo y subyuga nuestro ego y es un medio para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, poniendo con ello a prueba la autenticidad de nuestra fe. Pablo, y el ejemplo Pablo tenía un aguijón en la carne, ¿os acordáis? Dice, y por eso he pedido 3 veces. Y el Señor se lo quitó. Oiga, pero si es Pablo, pero es el santo Pablo pidiendo por un aguijón en la carne. Y el Señor se lo quitó. ¿Qué le dijo? Porque mi poder se perfecciona, el poder de Dios, el poder de Jesús, se perfecciona la vida de Pablo en ese aguijón. Y a veces el poder de Dios se perfecciona a nosotros cuando pasamos por las pruebas. Señor, quítame esta enfermedad. Pues no te la voy a quitar. Higinio, pasa esta vida hasta que yo me canse. ¿Por qué? Porque en esa enfermedad Dios me está probando y está refinando mi fe. Y también porque hace que fijemos nuestra atención en las cosas celestiales y no en las terrenales. Por eso, por ejemplo, el mismo Santiago decía en el versículo 5, capítulo 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y es que a veces en las pruebas, depende cómo sean las pruebas, a veces no sabemos, Señor, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no lo sé. Pues dice Santiago, mira, cuando estés en esas situaciones, si tienes falta de sabiduría, hombre, pues clama a Dios, clama a Dios. Ahora dice, pero pida con fe, no dudando. Y también las tribulaciones crean en el creyente una idoneidad, porque de alguna forma santifica las relaciones humanas. Santifica las relaciones humanas, puesto que el dolor en las pruebas y los sufrimientos nos capacitan más que cualquier otra circunstancia para comprender a nuestro prójimo y tener sentimientos de bondad y piedad hacia ellos. Mirad, a ello hace referencia al comienzo de esta epístola cuando dice, segunda de Corintios 1:4, el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar. Si yo he pasado por la experiencia de alguna prueba fuerte, cuando yo he adquirido esa experiencia de cómo pasar por esa prueba, entonces, si a mí Dios me ha consolado en esa prueba, yo también estoy capacitado para consolar a otro. ¿Veis también para qué sirven las pruebas? Bueno, y aquí, hasta aquí hemos hablado de dos razones. Y esto me lleva a la tercera y última razón, versículo 18. Valorando lo eterno por encima de lo temporal. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Mirad, en algunas Biblias, no sé si en la vuestra, el encabezado de esta parte del texto lleva por título Viviendo por fe. ¿En la vuestra viene así? Viene Viviendo por fe. Sabiendo, como dicen los hebreos, que la fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? A ver, que no os oigo. La convicción de lo que no se ve. La convicción, evidencia de lo que no se ve. La certeza o sustancia de lo que se espera. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo puede estar uno convencido de aquello que no vemos? O sea, ¿cómo podemos estar convencidos de algo? ¿Cómo que? ¿Tú cómo puedes? ¿Cómo podemos estar convencidos? Eso es un poco apologética, ¿eh? Eso te lo diría un incrédulo, uno del mundo. Dice, ¿tú cómo puedes estar convencido de aquello que no ves? ¿Y qué le contestaríamos? ¿O cómo hacemos evidente algo que no vemos? Pues bien, la fe involucra la evidencia cuando depositamos fe real en cualquier promesa hecha por Dios. Es decir, que es la creencia lo que constituye la convicción o evidencia. ¿Qué es la evidencia? La fe. La fe en sí misma. ¿Pero la fe en quién? Porque claro, fe tenemos todos, ¿eh? Fe tenemos todos. ¿Pero la fe en quién? En Jesús, ¿eh? Es decir, que es la creencia lo que constituye la convicción o evidencia. Porque cuando Dios promete hacer algo, Hebreos 6:18, es imposible para él mentir. Entonces, la evidencia o convicción de que él lo cumplirá es la misma fe inquebrantable que uno tiene o que uno retiene. Por tanto, recordemos que la fe es la evidencia. Entonces, si tenemos una verdadera fe cristiana, no necesitamos la evidencia. ¿Cuál es nuestra evidencia? La misma fe. Sencillamente porque ya poseemos esa evidencia. Y si ya la poseemos, tenemos también la certeza de que aquello que esperamos también lo recibiremos. Por ello es que en aquel capítulo 11 de Hebreos, aquellos héroes de la fe llevaron a cabo grandes hazañas, milagros y soportaron severas pruebas precisamente por tener evidencia de lo que no veían. Y soportaron severas pruebas por tener evidencia de lo que no veían. Para recibir con certeza lo que esperaban. Y por eso dice Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron sin haber recibido lo prometido. Pero lo vieron, ¿eh? Sino que desde lejos lo miraron, anhelando una patria mejor, una celestial. Amén. Eso es también lo que hacemos nosotros. Pero mirad, también estaba seguro. Pablo también estaba seguro, tenía la certeza que habiendo guardado la fe, le estaba esperando, como dice 2 Timoteo 4:8, esperando la corona de justicia que el Señor le iba a otorgar aquel día. Y no solo a él, sino a todos aquellos que con amor esperan su venida. Hermano, nos está esperando una corona, ¿eh? si realmente esperamos con temor y con amor su venida. Nos espera una corona. ¿Lo mejor está por venir, sí o no? Por eso, hermanos, creo que debemos tener cuidado en dónde ponemos nuestra mirada. Porque si lo hacemos en las cosas que se ven, si por ejemplo ponemos nuestra mirada en el hogar, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro trabajo, luego difícilmente vamos a renovar nuestro interior. Y como consecuencia, pues no vamos a ver las tribulaciones como leves. Porque las enfrentamos con queja y amargura. Es decir, que en vez de preguntar al Señor, Señor, ¿para qué esta prueba? Nos quejaremos y le preguntaremos, ¿por qué esto a mí? ¿Qué es lo que hizo Job? ¿Por qué a mí? Si yo te estoy sirviendo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y es que, hermanos, no vamos a encontrar consuelo, ni mucho menos gozo, cuando vengan las pruebas, por ejemplo, en nuestro coche. Ahora sales de la iglesia, te vas a casa y se te pincha la rueda. O yo qué sé. En nuestro coche, en nuestra casa, llegas a casa y, oye, un grifo perdiendo agua, que se te inunda la casa. Yo qué sé. Nuestros trabajos, ni en nuestras familias, ni con los amigos, pues como digo, como le ocurrió a Job, ¿no? Él tuvo que reconocer que las posesiones más preciadas de nuestra vida nos pueden alejar de Dios. Las posesiones más preciadas de nuestra vida nos pueden alejar de Dios. Por ejemplo, Job, como digo, tuvo que hablar con Dios y casi tachó de injusto su trato con él. Job 30, 20, 21. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Estas son palabras de Job. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Inclusive daba a entender que era su integridad la causa de que Dios le bendijera. De eso habla el capítulo 31 de Job. Y solo cuando no tenía nada, ¿os acordáis el acuerdo de Dios con Satanás? Primero tocarle a toda su familia y luego tocarle a él. Y se quedó sin nada. Solo cuando no tenía nada, ni siquiera amigos, comprendió más bien, o más bien se lo hizo entender Dios, cuando le habló en el torbellino, que su todo no se debía a su bondad y lo bueno que era y a lo que le agradaba a Dios, sino su todo debía ser Dios. Su todo debía ser Dios. Su suficiencia debía estar en Dios. Que la razón de su vida no debía ser material, familia, amigos o posesiones, porque todo ello viene como consecuencia de buscar a Dios de manera íntima y diaria. Por ello, al final dijo aquellas palabras, de oías, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso, ¿verdad cuántas veces leemos en la Biblia? ¿No? Buscad primero, ¿qué? Las cosas de aquí, las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Porque cuando buscamos las cosas de arriba, lo de aquí Dios lo va a añadir, ¿verdad? Es que, hermanos, vivimos en un mundo posmoderno donde el único futuro a largo plazo que esta cultura considera lo suficientemente importante como para planificar de una forma constante, que es la jubilación. Vamos a ver si trabajo todo lo que puedo, meter todas las horas que pueda, para que cuando llegue la jubilación tenga una buena paga. Y así también viven algunos creyentes, la jubilación. Y esto nos lleva a una preocupación generalizada por vivir lo máximo posible, lo más saludable posible y con la mayor riqueza posible, lo material. Pero, sinceramente, todos no anhelamos esto. Llegar a la edad de jubilación lo antes posible, con la mayor salud posible y con la mayor riqueza posible. Todos anhelamos esto. Esto en sí no es malo. Pero si esto lo tenemos como un fin, tenemos un problema gordo. ¿Sabéis por qué? Porque yo no sé si... Yo sí he llegado a la jubilación. Vosotros jóvenes no sé si llegaréis a la jubilación. No lo sé. No lo podéis asegurar. Ni si tendréis una paga de jubilación. Mirad, hablaba con un compañero de Volkswagen, que todavía está trabajando, y decían que están preocupados. Y casi me decía, casi, pues casi no tengo ganas de jubilarme. Oye, porque hay una recua de jubilaciones y duran 4 meses. Oye, ¿sabes que se ha muerto fulanito? Llevaba 4 meses jubilado. Oye, ¿sabes que se ha muerto fulanito? Llevaba 6 meses jubilado. O sea, es decir, aquellos que han anhelado llegar a la jubilación y están jubilados 25 años, resulta que se han jubilado y se han muerto a los 3 meses. Pobre. Claro, cuando esto lo buscamos como un fin en sí mismo, tenemos un problema. Un medio sí, un medio, pero un medio para glorificar a Dios. Mirad, yo me he jubilado con 58 años, gloria a Dios. Llevo 10 años tratando de servir al Señor, pues bueno, mira, en todo lo que puedo. Y espero que también vosotros, y yo también espero y confío que también vosotros lleguéis a la jubilación y también podéis seguir sirviendo al Señor. No lo, o sea, un creyente no se jubila nunca, ¿eh? Y un pastor menos. Como digo todo esto, ¿no? Estos deseos nos puede llevar a una preocupación, como digo, generalizada, y nos puede afectar como creyentes, sobre todo a la Iglesia en Occidente, logrando que nuestro conocimiento y experiencia de Dios sean tan débiles y nuestro deseo de los placeres del presente tan intensos que nos resulte imposible imaginar que la vida con Dios en el mundo venidero podría ser incomparablemente mejor que lo que estamos viviendo en este mundo. Mirad, un creyente que viva mal, un creyente que viva perseguido, ¿creéis que va a tener más deseos que venga Dios que un creyente que no está perseguido? ¿Creéis que, por ejemplo, un creyente en China, un creyente en Corea del Norte, va a tener más deseos que venga el Señor que nosotros, que estamos viviendo pues, a gustito? ¿Lo creéis o no? Sí, sí. Estoy convencido que un creyente en Corea del Norte que está siendo perseguido, que no pueden congregarse y se tienen que andar a escondidas, porque si lo pillan, no solo lo meten a la cárcel, sino que lo matan. Ese creyente está diciendo, Señor, ven ya, por favor, ven ya. Ahora, ¿nosotros? No. Nosotros estamos aquí muy a gustito. ¡Muy a gustito! Es así. Y por eso decimos, Señor, ven ya, pues con la boca pequeña. Señor, ven, pero espera un poquito. Déjame disfrutar todavía de estos placeres que nos da este mundo. Es así. Déjame disfrutar, que mira, me acabo de comprar un PC. Ayer estuve con el niño, lo estábamos un poco configurando. Y, señor, déjame disfrutar de este PC. Me lo acabo de comprar, por favor. Señor, me acabo de comprar un Volkswagen, no sé qué. Me está costando mucho esfuerzo. Déjame disfrutarlo, por favor. Si eso lo tenemos como un fin en sí mismo, tenemos un problema y deberíamos revisar un poco cómo está nuestra fe. Por ello, creo que debemos poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, no en las que se ven. Porque precisamente las que no se ven son las que merecen nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque estas son las eternas. Estas son las eternas. Es decir, permanecen para siempre. Y si hay algo que permanece para siempre, en primer lugar está su palabra. Su palabra es eterna. Dice 1 Pedro 1, 24-25. Porque toda carne es como hierba, la nuestra. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, nos morimos, nos vamos secando y nos morimos. Mas la palabra de Dios también se seca. No, dice que permanece para siempre. Mirad, este es un texto donde se da respuesta a la pregunta, ¿por qué deberían amar los creyentes? Y por ello se nos exhorta a amarnos unos a otros con un amor entrañable, de corazón puro, puesto cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos renacidos de una simiente corruptible. No, de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Pero también es eterno el nombre de Dios. Salmo 72, 17. Será su nombre para siempre. Será su nombre para siempre. Y de igual manera, el nombre de nuestro glorioso Señor Jesús no cambia permanece inmutable por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por ello es que, sobre todo, debemos continuar resistiendo. ¿De qué forma? ¿Puesto los ojos en los héroes de la fe? No. Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por todo ello es que andamos por fe y no por vista. La pregunta es, ¿realmente andamos por fe y no por vista? ¿Realmente andamos por fe y no por vista? Mira, hablando de esto, dice John Piper, esto no quiere decir que cuando decimos que andamos por fe y no por vista, no quiere decir que demos un salto en la oscuridad sin saber lo que hay en ella. Más bien significa que las realidades más preciosas e importantes del mundo se encuentran más allá de nuestros sentidos físicos. Miramos esas cosas invisibles a través del Evangelio. Por la gracia de Dios, vemos lo que Pablo llamaba la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Fortalecemos nuestro corazón, renovamos nuestra valentía, fijando nuestra mirada en la verdad invisible y objetiva que vemos en el testimonio de aquellos que miraron a Cristo cara a cara. Y esto de mirar a Cristo cara a cara, tuvimos un debate con un hermano, porque claro, en la Escritura encontramos y dice, mira, a Dios nadie lo puede ver porque se mueren. Pero también ha habido personajes históricos que han visto a Dios. Moisés, Abraham, Jacob. Jacob luchó con un ángel, que era Jesús. Lo vieron cara a cara, murieron, no. Pero también muchos otros. Toda aquella generación vieron a Jesús. Tuvieron el privilegio de ver a Jesús. Habrá una generación que no se muera cuando venga Jesús y lo verán. Pero mirad, un día todos nosotros veremos a Jesús cara a cara. ¿Lo creéis? Veremos a Jesús cara a cara. Esa es una promesa, hecha por nuestro Señor Jesús. Dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal y como Él es. O en otras versiones, cara a cara. Amén. Esto es una promesa que nos tiene que decir, oye, madre mía, Señor, no, un día estaremos contigo y te veremos tal y como eres, cara a cara. Esa es una promesa que creo que nos tiene que alentar, ayudar, sobre todo cuando lo estamos pasando carutas. ¿Vale? Pues amén, termino recordando estos tres principios que nos tienen que servir de ayuda y de motivación, de resorte para seguir en la lucha, para seguir resistiendo, para soportar las pruebas, valorar la fuerza espiritual por encima de la física, valorar el futuro por encima del presente y valorar lo eterno por encima de lo espiritual. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración. Podamos abrir nuestros corazones y tener ese tiempo de oración. Vamos a ponernos de pie y terminaré yo.